10 minutos pasan de las 11 de la mañana, amigos y amigas. Estamos recorriendo este día, jueves 14 de diciembre, en el aire de Futura. Recuerden que hoy a las 18 horas se pueden acercar, si tienen ganas, al Karakachov, al auditorio, que se va a estar entregando el premio reconocimiento a Adriana Calvo y le van a dar el reconocimiento a Radio Futura. Así que hoy en la Universidad de La Plata, en el Karakachov, se viene esta entrega de premios y uno de estos que van a estar recibiendo es nuestra querida Radio Futura, así que vénganse si quieren a las 18. Bueno, una semana que teníamos ganas de charlar con Juan Valerdi sobre economía y política y bueno, hemos podido coordinar, así que ya estamos con él, le hacemos un lugar en la mesa. Juan, sentate nomás.
¿Cómo andan? ¿Qué dicen ustedes?
Muy bien, acá andamos.
Muy bien.
En la mejor semana de nuestras vidas.
Muy bien,
¿cómo andamos?
Muy bien es una forma de decir.
Una formalidad.
Los formalismos son así, pero igual mantenemos la calma.
Está bien, está muy bien. En la guerra hay que mantener la calma y esta es la guerra magnificada, digamos. Hay gente en Estados Unidos que piensa que pueden hacer una guerra nuclear controlada y sacar ventaja de eso, sobre todo eliminando a sus enemigos. Y hay gente en la Argentina como Caputo, Milei y Macri que piensan que pueden hacer una hiperinflación, que ese es su plan, digamos, y controlar los resultados de esa hiperinflación. Vamos a ver cómo les sale. Lamentablemente el costo en ambos casos, los desquiciados de Estados Unidos o los desquiciados locales, el costo lo paga la gente, ¿no?
Vos decís que hay un interés en usar la hiper como una suerte de estrategia, ¿de qué?
De ajuste de variables, lo dijo Melconian durante el gobierno de Macri. A veces una hiperinflación viene bien para ajustar las variables. Efectivamente, una hiperinflación lo que hace es, en un contexto en el cual ya el salario real argentino estaba deprimido, comparado con cualquiera de los países de Latinoamérica, habiendo sido el más alto de Latinoamérica. Y además, comparado con la propia Argentina de tiempos anteriores, van a deprimirlo aún más, con lo cual cualquier cosa que te den de ahí para adelante les va a sumar, entre comillas, y va a parecer que es una salvación, como ocurrió con la convertibilidad en su momento, y entonces, mientras tanto, pueden ir saqueando y desmantelando el Estado y convirtiéndolo en una colonia plena, y no en una semicolonia como durante el macrismo, ¿no?
A ver, Juan, vos cuando viste el mensaje de Caputo, las 10 medidas y todos los comentarios que hizo, de los 10, ¿cuál crees que es, cuál fue un blef y cuál fue más para la tribuna y cuál crees que fue la medida realmente preocupante?
No, en realidad no podés evaluarlos aisladamente, sino que es todo un combo, digamos, de las que dijo y de las que no dijo, porque después al día siguiente en Twitter salió en la cuenta oficial del Ministerio de Economía medidas que él no había dicho, porque seguramente recortaron del video porque dijeron no la diga, que la gente se va a enterar cuando ya sea tarde. Por ejemplo, el reponer el impuesto a las ganancias, que la clase media alta seguramente lo votó en una cantidad importante a Milei, y los va a recontra-invocar, como los invocó en su momento Macri también. Entonces, primero, las medidas aisladamente no tiene mucho sentido analizarlas. Segundo, el conjunto de las medidas que anunció Caputo son solamente la punta del iceberg de este plan hiperinflación, plan saqueo que está contemplando Milei. Por ejemplo, dentro de las medidas del Banco Central salió también ayer una medida que tiene que ver con hacer estatal la deuda de los importadores de la Argentina, de la cual gran parte no es importación efectiva, sino ficticia para hacerse de dólares
eventualmente al dólar oficial. ¿Cómo es eso, Juan?
Salió una circular del Banco Central que les va a dar dólares, bonos denominados en dólares que ellos van a comprar en pesos hasta el monto en el cual deban las importaciones, que las importaciones que deben es porque el Banco Central en un momento dado les dijo, mire muchachos, para estas cosas no hay dólares porque no nos parece indispensable, no nos parece razonable, o porque te tenés que endeudar con tus casas matrices o con tus proveedores del exterior. Toda esa deuda que se generó porque seguían importando cosas que les convenía a pesar del dólar, que tenían que haber accedido al dólar blue o al dólar financiero, lo siguieron haciendo, o las importaciones que seguían inventando para en algún momento hacerse de dólares a tipo de cambio oficial, ahora el Estado desde el Banco Central le va a dar bonos en dólares comprados en pesos a tipo de cambio oficial y los tipos van a seguir haciendo su negocio y se va a estatizar una deuda de importadores, que en general Los importadores, muy pocos, son gente muy transparente. Obviamente, además, interactúa con la aduana, que es oscura desde antes que exista la Argentina y hasta el día de hoy, ¿no?
A ver, hay una más de interpretación política. ¿Cómo estás viendo vos los problemas de aduana para finalmente conseguir un jefe cuando debería haber sido uno de los, no sé, uno de los 20 cargos más importantes a resolver?
El problema de la aduana es, tenés que poner a alguien que conozca bien a las mafias locales como para que no lo manden a matar o le pongan una tonelada de cocaína en el auto, punto número uno. Y segundo, que cuando recaude, esté claro para vos que lo que va a recaudar no se lo va a quedar él y sus amigos, sino que va a recaudar para la corona. Ese es el problema de la aduana. La aduana es uno de los organismos más corruptos de la Argentina desde antes que exista la Argentina, y en parte muy importante de la independencia de la Argentina fue para quedarse con la caja de la aduana.
Sí, totalmente.
Entonces digo,
hubo guerras por la aduana.
Exactamente, pero esto no es solo en la Argentina. A ver, Estados Unidos, cuando estudiás la independencia de Estados Unidos, también había mafia en el contrabando pesada, y el famoso Tea Party tenía que ver con eso, con cagarle el negocio a los muchachos que contrabandeaban. Y parte de la independencia tuvo que ver con la gota que derramó el vaso en eso, porque había una rosca de mucha guita, y en la Argentina también hay una rosca de mucha guita, y en Latinoamérica también, en general, en las aduanas hay corrupción y hay unas cajas importantes. Entonces digo, no es casual. Y si pones a un loco que va a ir al choque en la aduana, o lo matan o lo tenés que sacar rápido, porque por ahí te matan a vos, que sos el presidente o el ministro.
O sea, vos ves, hay un problema parecido, por ejemplo, al de AFI. ¿No tienen a alguien estrictamente de ese paño que conozca, que pueda gobernar y que sea orgánico a ellos? O sea, están en ese vericueto.
Lo que pasa es que en la AFI...
En la AFI ya nombraron a alguien, pero no es...
Claro, porque en la AFI lo importante, no hay una caja monstruosa. La hay en el sentido de que le dan presupuesto y que nadie rinde cuenta. Pero comparado con la guita que genera la aduana, es inexistente la caja. Ahí lo que tenés es un entrelazado de un montón de gente que incluso viene con prácticas y con formas de funcionar y con contactos desde la dictadura cívico-militar hasta acá, gente parecida o conectada. Sí. Entonces, es un ambiente pesado en cuanto a para qué sirve y para quién juega. Pero esto lo tenés en Estados Unidos con la CIA, que si es necesario, se ha cargado un presidente. Entonces, digo, tampoco es novedoso, digo, ¿no?
Sí, no, totalmente. Pero,
pero ahí no hay lucha por caja.
Claro.
A eso me refiero.
Bueno, supo haber.
Hay lucha,
¿no?,
de para qué existís y para quién jugás.
Supo haber igual. Posterior al atentado a la AMIA, era una caja importante, había guita de todos lados, pero es cierto que eso ya pasó hace mucho tiempo.
Pero Juan, comparado con una caja como PAMI.
No, ANSES, totalmente, no se compara.
Como el Ministerio de Obras Públicas, comparado con, no sé, con un montón de otros, con la FIP, con la aduana y demás. No existe. No, es irrelevante la guita que maneja la AFI, ¿entendés?
Sí, totalmente. No, pero me parece que está bueno que hablemos un poquito de aduana y este comentario que vos haces, porque no está en el imaginario general de las personas, digamos, no es un lugar de los que más observamos, y es el lugar, ¿no? Yo, sinceramente, desde mi ingenuidad quizás, creía que el día uno había un designado para aduana, que era un soldado de la Libertad Avanza, de Milei o de Caputo, de Villarruel, y todas estas idas y vueltas. O sea, hoy en la práctica, ¿quién está? Hoy en la práctica debe estar
el capo de la FIP es el que manda en la aduana.
Exacto.
O sea, que si ya pusieron a alguien de capo de la FIP, es el que tiene que dar las órdenes en la aduana, inclusive, porque está abajo de él. Pero pará, ¿sabés qué pasa con la aduana? Vos en la aduana, el que vaya, como si vos nombrás un comisario general, para nombrar un comisario general, tenés que saber qué vas a hacer vos como gobernador o presidente respecto... Bueno, en este caso gobernador, porque no hay comisario general de la federal, pero no existe. Tenés que saber qué vas a hacer con el juego, con la prostitución y con las drogas. Si vos vas a combatir fuerte las drogas, es un tipo de comisario general que vas a poner. Si vos vas a combatir fuerte el juego, vas a dejar que corra la prostitución con cafillo y la droga, es otro comisario general. Entonces, cuando definan qué van a hacer con la relación con el mundo respecto de que entre lo que quiera como quiera de importaciones, eso te baja la caja de la aduana y te la convierte en un lugar totalmente diferente que... Ya, pongamos algunas restricciones porque si no se va todo al carajo y funden el 50% de las pymes. ¿Me explico? Y además me aprieta Techin porque estoy importando acero y además me aprieta este Arcor y este otro. Entonces, el capo de la aduana primero tiene que tener claro la persona y quien sea que vaya a comandar y a definir eso, Milei, ponele, o Caputo, o Macri, o el que sea, tiene que tener claro para dónde y cómo se va a jugar para de alguna manera... ver a quién ponen ahí, ¿entendés?
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, ¿cómo ves la subida a 800? Achicamiento casi al 30% de la brecha entre el Blue y el oficial, y el impacto general de precios. Porque, digamos, el impacto general en precios, digamos, vamos a hablar de productos de supermercado, ¿no? Se da por diferentes factores. Ahora, viste que hubo como dos remarcaciones en la última semana. Hubo una el día 1 de Milei, por decirlo de alguna manera, que fue una remarcación casi como para... por rutina, por decirlo de alguna manera, que se hace generalmente como para ya elevar el piso, digamos, sobre el cual arranca la nueva gestión. Y después la segunda remarcación fuerte fue después del anuncio de Caputo. Esas remarcaciones se hacen estrictamente por una cuenta, un Excel que te aplica una fórmula, o tiene que ver con una suerte también de redondear para arriba para poder estoquearse sin saber cómo va a seguir la cosa.
La primera remarcación, cuando gana Milei, tiene que ver con que se debilita al Estado que te estaba sosteniendo un poco la rienda de los peores remarcadores y que eventualmente te podría sancionar. Si en esa elección hubiera ganado Massa, el tipo que sacaba los pies del plato ahí de la remarcación y de la contención de precios iba a estar de alguna manera sancionado en el futuro porque ganaba Massa. Y porque además había un Estado que salía fortalecido. Si ese Estado sale debilitado y el que va a gobernar es un tipo que dice vivan los libres mercados, viva la libertad de remarcación, lo primero que hacen los tipos es remarcar preventivamente, como vos decís. Y después, cuando ven qué medidas toman, qué no toman, a quién nombra de ministro, la señal de Caputo es clara en ese sentido, perdón, siguen remarcando porque los dejan. Yo lo dije incluso con ustedes muchas veces. ¿Por qué remarcan los que tienen monopolios y oligopolio? Porque los dejan. No porque quieren ganar más plata o menos plata, o por cuestiones de poder, que también obviamente están incluidas. Remarcan porque los dejan y porque además los alientan. O sea, no solamente los están dejando, sino que les están diciendo. Fíjate que te dicen esto de la inflación reprimida y de que la regulación de precios siempre fue un desastre y lo único que hace es reprimir la inflación. Eso no es así. La represión de los precios y de la inflación tiene que ver con la contención de los grandes monopolios y oligopolios y de la vivada y de las ganancias excesivas. No tiene que ver con un experimento de un libro de manual de hace 200 años que el mundo era totalmente diferente y que aún así nunca se aplicó. ¿Entendés?
Juan, te llevo por otro lado. Pensaba en las medidas que hacen a recortes de, abro comillas, gastos, cierro comillas, en el Estado. Esto de no renovar los contratos que tengan menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta, la reducción de ministerios. ¿Qué impacto real tiene esto en el objetivo este que se han trazado ellos de equilibrar el déficit fiscal? ¿Cómo lo estás viendo?
Ninguno. Absolutamente marginal, irrelevante. Eso es para la gilada y para hacer de cuenta que están, entre comillas, atacando a la casta, cuando en realidad están atacando los funcionarios. Sí tiene impacto en si el Estado puede funcionar o no puede funcionar, porque muchos de esos contratados probablemente trabajen en lugares que tienen que ver con la regulación de la contención y la regulación de lo que tienen que ser los precios o no tienen que ser los precios, de lo que tiene que ser el comportamiento de las empresas, que no pasa solamente por los precios, también pasa por incumplimientos de todo tipo regulatorios. Entonces, desmantelar el Estado tiene que ver no solamente en ese caso para ahorrar marginalmente plata, sino para evitar que se meta en cosas que los privados más desquiciados y más ambiciosos de ganar a toda costa plata sin que les importe el desarrollo del país o qué pasa con la población o qué pasa con las pymes y demás, ganen más plata. Esto es así. Entonces, ese doble objetivo no tiene nada que ver con bajar el déficit fiscal. Lo que tiene que ver es con evitar que el Estado se meta en las cosas que ellos no quieren que se metan. Ellos son Milei, Caputo, Macri y muchos que están detrás de ellos, esponsoreándolos como las grandes empresas multinacionales.
Y eso me habilita a otra pregunta. Pienso si realmente habría que atacar a atacar este problema o este diagnóstico que hacen ellos del déficit fiscal. ¿Qué medidas se podrían tomar para realmente equilibrar ese aspecto?
Cobrarle impuestos a los ricos y a los que tienen monopolios y oligopolios. Cobrarle impuestos a las multinacionales que no se le cobran y dejar de subsidiarlos. En vez de ajustar el gasto, lo que haces es ajustar el pago de impuestos de tipos y de empresas que podrían pagar y no pagan, que es lo que hacen muchos países del mundo. Entonces, cuando vos achicás el déficit, lo que podés hacer es subir los ingresos o bajar los gastos. Si la única elección siempre es bajar los gastos, es porque hay alguien que está haciendo trampa.
Pareciera ser que el sector privado se queda totalmente afuera de pagar los costos de esta decisión, ¿no?
Porque una parte importante de lo peor del sector privado son los que llevaron a estos desquiciados al poder.
¿Hola? Así estábamos.
¿Se quedaron mudos?
Sí.
Silencio de suspenso nomás, Juan.
Por eso estos días no estaba hablando, porque no quería dar tanta buena noticia, ¿viste?
Che, a ver, ¿qué estamos a 14 de diciembre, ¿no? ¿Qué nos podemos esperar antes del cierre de año para estar atentos? O sea, la persona que tiene que organizar su enero, su fiesta, lo que sea, ¿tiene que todavía estar esperando novedades para meterlo en su organización general o tiene que analizar el impacto de las medidas ya anunciadas?
Juan, si vos querés que yo te dé buena noticia, no me pregunte por los próximos 3 meses. Me tenés que preguntar, che, ¿esto puede durar 100 años? No, no va a durar 100 años. ¿Puede durar 4 años? Tengo mis severas dudas de que esto puede durar 4 años. Ahora, si me preguntás qué va a pasar en los próximos 3 meses, te digo, economía de guerra, pero con bombas, muchas bombas y nucleares. No te puedo decir que va a pasar algo bueno ni que van a dejar de pasar cosas malas.
Sí, no, pero...
Estos muchachos lo que quieren es instalar el 89-90 para que después cualquier cosa que hagan parezca buena.
Sí.
Te cortaron los dos, te dicen, te voy a cortar los dos brazos, las dos piernas y te voy a hacer quimioterapia y rayos porque tenés 3 tumores cancerígenos y porque tenés gangrena. Y después te dicen, che, te salvé una pierna y un brazo, ¿eh? Te corté algunos dedos, medio hígado y un riñón para pagar la operación, así que quedamos así. Y bueno, eso es lo que están haciendo. Mm. Es prepararte para que cualquier cosa parezca buena. ¿Entendés? Se llama Doctrina del Shock y lo escribió Naomi Klein en los 90.
Quizás la pregunta con la cual convive, ¿no?, el ciudadano hoy es si el precio nuevo de los servicios con reducción de subsidio, el precio nuevo de nafta, que obviamente va a volver a aumentar antes de que cierre diciembre, va a impactar, digamos, en los próximos 30 días. Cosa que...
¿Pero por qué? ¿Vos pensás que se va a detener eso? Que en 30 días estás metiéndole a la locomotora de la remarcación en un montón de cosas que además repercuten en otra, porque vos decís, sube el combustible, eso repercute en un montón de otras cosas,
sí,
no solamente
en todos los precios.
Al auto.
No, en todos los precios va a repercutir.
Y obviamente, otras cosas que nosotros no vemos y que tienen que ver con insumos, como los plásticos, los petroquímicos y un montón de cosas, repercuten en otros lugares, ¿entendés? Es toda una cadena que, como te dije, es como pensar que podés hacer una guerra nuclear contenida y controlada, que lo piensan algunos en Estados Unidos. Esto es lo mismo, es pensar que vos desatás al mercado, le decís, arreglate con la mano invisible y que esa mano invisible no te va a meter en el bolsillo, por no decir en otros lugares, ¿entendés?
Sí, sí. No, por eso, pero eso coincido. La cuestión es acá, ¿cuándo se van a ir haciendo esas modificaciones, digamos, la guita de la gente? Porque, desde energía, lo que dicen los funcionarios de energía es que ellos creen que no se va a hacer un retiro del 100% de subsidio, digamos. O sea, de energía, no, de transporte, quiero decir, ¿no? No se va a hacer un 100% de retiro del subsidio del transporte porque ahí ya estaríamos en un golpe imposible de sostener, que se va a ir haciendo paulatinamente. El tema es, como bien decís vos...
Para Juan.
Sí.
Macri subió las tarifas 2.000, 2.500, 3.000%. ¿Por qué pensás que no le sacarían los subsidios?
No, es que a los subsidios se van a sacar. La pregunta es qué porcentaje.
Todo. ¿Qué duda te cabe? Estás hablando de un tipo, Milei, que cree que el mercado funciona bien por sí mismo y que no hay que intervenir. Y obviamente los subsidios es una intervención. Por si la gente no lo sabe, los subsidios es una intervención del Estado que dice, mira, yo acá prefiero que esto cueste tanto para la población, pero también para las pymes, porque de esa manera se genera este desarrollo, lo otro, y porque además los tipos que están acá, no solamente pongo ese subsidio para cambiar el precio que pagan, sino para controlar también al tipo que factura. No es casual, no son una cosa desconectada de la otra, ¿entendés? En el transporte, cuando pusieron la sube, no era solamente para que fuera fácil pagar, es también para ver cuánta gente sube al bondi para pagar el subsidio y que no te caguen y te digan que sube el quíntuple de los que suben, ¿entendés? Esto está todo interconectado. Entonces, van a reventar el subsidio también para que el Estado no sepa cuánto facturan las empresas. ¿entendés? Porque las empresas no te van a decir cuánto facturan, porque no es necesario, porque no hay subsidio.
Totalmente.
En
ahora,
todo caso, además, te van a mentir para no liquidar bien los impuestos que están asociados a las tarifas.
Está bien.
Porque están desmantelando el Estado, ¿entendés?
Ahora, no, no, ni hablar. Ahora, es cierto, ahora la reducción de subsidios, según lo que dijo Milei y lo que en algún punto cree que tiene que hacer los funcionarios designados, es paulatinamente se va a reducir un subsidio y se hace una logística de apertura de pedido del subsidio a la persona que lo necesita, porque en realidad, según lo que ellos dijeron, obviamente hay que ver porque muchas cosas que dijeron ya no lo están haciendo, es una quita de subsidio al 100%, pero vos después como usuario, si tenés problemas económicos graves, podés pedir el subsidio y te lo van a dar a pedido, digamos. O sea, ese es el panorama que ellos están planteando. El tema es que para hacer eso necesitas la logística burocrática para armarlo, que es un quilombo también.
Perfecto, pero ahí vos diste dos respuestas. En tu propia pregunta están dos respuestas. Primero, ¿cuánto de lo que dijo Milei está cumpliendo y cuánto está haciendo lo que se le canta? Totalmente diferente de lo que cumplió, por ejemplo, en los impuestos. Me parecería bárbaro que, como salió en el tuit del Ministerio de Economía, repongan el impuesto a las ganancias a los grandes sueldos, cosa que quitaron. Entonces, eso ya lo cagó la clase media alta. ¿Cuánto pensás que va a tardar en cagar a todos los demás? Y además de la mano de Macri, que es un cagador serial, digamos, y de Caputo, que es un endeudador serial, que es Messi, justamente ahora es más Messi que nunca porque juega para Estados Unidos. Entonces digo, no nos engañemos, o sea, no esperemos nada bueno a estos muchachos. Sí, por ahí le dan un subsidio al que es electrodependiente porque está en la cama con un respirador, y sí, por ahí se lo dan. Van a tardar porque el Estado va a estar tan desmantelado porque echaron gente que no van a saber cómo hacer para controlar si efectivamente es verdad o si es mentira, y se presentaron 500.000 tipos dice que tienen respirador. Entonces, ese es el otro problema. Cuando vos desmantelás el Estado y después decís, che, no, pero pará, guarda que esto se nos va a armar un quilombo, no sabes cómo definir si es un quilombo o una mentira. Y ahí es donde lo saquean. Eso pasó en la dictadura militar, eso pasó en parte importante en el menemismo y en el macrismo, ¿entendés? Desmantelar el Estado también tiene costo cuando vos tratás de controlar a quién le estás tirando y a quién le estás tratando de no tirar, ¿entendés?
Sí, claro.
Quiero llamar la atención sobre un aspecto del cual realmente no entiendo mucho, pero bueno, me ha llamado la atención en el marco de todas estas medidas que igual todas me preocupan y me dejan con muchas preguntas, y que tiene que ver con reemplazar esta cuestión del CIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina. Si podés bajarme así en un lenguaje coloquial, ¿qué implica esta medida y qué consecuencias puede tener, pienso, para las pymes y para la industria nacional?
Para las pymes no hay ninguna duda, que como en el macrismo quebraron 20.000, ahora van a quebrar más de 20.000, porque además tenés la combinación del macrismo con un tipo que dice que el mercado es bárbaro y funciona bárbaro. El libre mercado del mundo lo inventaron los tipos que se desarrollaron para que no se desarrollen los demás, digamos, de la misma manera que ellos lo hicieron. Se llama patear la escalera, y la forma en la cual van destruyendo cualquier atisbo de desarrollo en los demás países, es decir, libre mercado, libre movimiento de capitales y de mercaderías y demás. En ese contexto de libre movimiento de capitales y mercaderías y de una aduana que, no tengo duda, ya estuvimos hablando, que va a ser peor que nunca, lo que tenés es un tendal en las pymes. Y si cabía alguna duda, ¿cómo hacen las pymes para fijar precio en ese contexto, para fijar algún tipo de panorama de cómo financiarse y demás?
Sí. Che, no, Juan, una cosita más que me quedó ahí de lo que estabas diciendo hoy con el tema de recortes. A ver, obviamente se viene un despido de trabajadores del Estado, está claro, de un modo u otro se va a hacer. Ahora, de todos modos, a mí me llamó la atención que digamos, en ese pack de shock que dijo Caputo y que después fue acompañado por los mensajes del nuevo vocero presidencial, en realidad, más que los contratos que tienen menos de un año, no se habló de un recorte mayor a ese. O sea, lo que te quiero decir es, no estoy diciendo que no lo van a hacer, lo que digo es, me parece un poco extraño que no hayan aprovechado el shock inicial para ya blanquear que iban a recortar X cantidad de trabajadores del Estado. Porque en realidad la mayoría de trabajadores no es que ingresaron en el último año del gobierno. Entonces, ¿vos cómo pensás que lo están analizando para realizarlo? Que quizás los recortes se pueden dar, digo, en trabajadores del Estado, no sé, en un año, en dos años, que ahora solamente se hace lo que tiene que ver con jerárquicos, subdirectores, subdirectores y contratos de menos de un año, o que aún así esto puede ser algo que dijeron y van por todo de todos modos.
Van por todo de todos modos. Lo que pasa es que lo primero que anuncian es eso porque es lo más a mano, digamos. Pero lo demás lo van a hacer sin anunciarlo tanto y después diciendo de cuánto están ahorrando y lo bien que están haciendo en ahorrar. Pero no tengas duda de que van a colonizar el Estado y desmantelarlo al mismo tiempo. Colonizarlo porque está el macrismo ahí, que le encanta eso de colonizarlo para chuparle la sangre. Y desmantelarlo porque, en combinación de Macri con Milei, todo lo que tenga que ver con regulación y control del Estado, con desarrollo, con ciencia y tecnología y demás, lo van a desmantelar. Que esto está en línea no solo con Macri, también con el admirado Cavallo, que es admirado por Milei, que es un tipo que, si no recuerdo mal, los mandó a lavar los platos a los científicos, o se me están mezclando los malos en esta película. Sí. ¿No? Bueno, entonces digo, es una continuidad. La dictadura cívico-militar, Cavallo, Macri, Milei, son más o menos una línea parecida de la guerra civil que tenemos hace 200 años, que está indefinida y que siempre que tiene muertos son de este lado. Y del otro lado, lo único que tiene son tipos ricos que además generalmente tienen impunidad absoluta. Entonces, claramente vamos perdiendo la guerra, por si a alguien le cabe alguna duda, ¿no?
¿Considerás que la suba del impuesto país generó una suerte de cimbronazo interno entre mucha gente que acompañó a Libertad Avanza y que se imaginaba que eso, por ejemplo, no se iba a tocar?
Sí, le devalúan, le suben el impuesto al país y le dicen, ahora si querés dentro de un tiempo, no ahora, te voy a dejar comprar dólares, pero claro, entre que el dólar va a costar quién sabe cuánto el día que liberen el cepo del todo y lo que van a valer los sueldos en ese momento, si es que tiene laburo, porque la desocupación seguramente, como en los 90, se va a ir al 15-20%, van a decir, che, pero me cagaste, como los cagó Macri. A ver, Macri también le dijo, ustedes van a poder comprar dólares conmigo y se acaba el cepo. Levantó el cepo y dijo, comprá todos los dólares, millones que quieras, pero les hizo mierda los sueldos, rápidamente, con rápidas devaluaciones. Entonces, aún así, en el mejor de los momentos, entre comillas, mejor para esa clase media alta que podía comprar dólares, y clase alta, de los 45 millones 46 de argentinos que había, los que accedieron al mercado único y libre de cambios, libre entre comillas, fueron 4 millones. Entonces los otros 41, 42 millones la vieron pasar de lejos, pero son los que van a asumir la deuda por los próximos 100 años. Entonces no tengas duda que los van a cagar a la clase media, media alta, son los que tienen más claramente para perder en este tipo de gobierno, en el de Macri, en el de Milei y en la dictadura cívico-militar. Y son los que sistemáticamente, increíblemente, les ha ido mejor en los momentos del peronismo. O decir, mejor no, porque los pobres, en términos relativos, puede ser que a los pobres les vaya mejor con el peronismo que a la clase media. Pero en términos absolutos, es decir, ¿a qué podés acceder a consumir? Que lamentablemente es la forma de seducirlo del peronismo muchas veces a la clase media. La clase media le ha ido muy bien. Y con este gobierno le va a ir muy mal, porque es lo que le sobra a la Argentina para ser un país latinoamericano típico. Le sobra esa clase media pudiente. No la clase media que está entre medio de los muy pobres y de los muy ricos. No, la clase media que tiene acceso a ser una clase media con acceso al consumo.
Dijiste ahí al pasar algo sobre el impuesto a las ganancias. ¿Vos cómo
ves? Se lo van a recontra cagar. Massa se lo sacó y esto se lo va a volver a poner. Y salió en un tuit del Ministerio de Economía, no en un rumor. Obviamente, Caputo no lo dijo porque la televisión llega a mucha gente y se hizo el boludo, hablando en académico. Pero les van a enchufar el impuesto a la ganancia de nuevo. ¿Por qué? Porque si necesitan bajarle las retenciones al campo para que gane más guita, si necesitan eximir a las mineras o bajarle los impuestos como hizo Macri, a alguien le tienen que cobrar. Porque tienen que sacarle el jugo al Estado y tienen que mantener ciertas estructuras represivas y financiarlas, por ejemplo. Entonces le van a cobrar a la clase media alta el impuesto a la ganancia. ¡Increíble! Y bueno, hermano, esto es así. Ellos van a aprender, los que lo votaron, pero todos los demás boludos que no lo votamos también vamos a aprender, ¿no?
No, yo coincido en que es, para eso es joda, porque dijo que se cortaba un brazo antes de volver a subirlo. Sí. Y va a pasar, digamos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, tu mirada sobre el impuesto a las ganancias, ¿cuál es, digo, por fuera de lo coyuntural?
Me parece perfecto, Juan, lo hemos hablado. Sí. Me parece perfecto que lo haga. Va a ser lo único bueno que haga Milei.
Claro.
Reponer el impuesto a las ganancias a la parte de arriba de la pirámide. No estoy hablando
del
impuesto a
las ganancias. Pienso lo mismo.
Al que no llega a fin de mes.
Sí. Estamos hablando de los que están encima de 1.600.000
pesos. Digamos un mínimo no imponible. Un mínimo no imponible hoy. Sí. Ponerle de un palo 200. ¿Entendés? Hoy te digo hoy porque dentro de un mes capaz que no llega a fin de mes el que cobra un palo, ¿eh? No, sí, lo sé. Sí.
¿Entendés? No, totalmente de acuerdo. Juan, ¿algo más que quieras comentar o estamos?
Estamos mal, pero vamos peor.
Bueno, che.
No, esto no puede aguantar desde el punto de vista político y social. El problema es cuánto daño les dejan hacer antes de ponerles límite. Y ahí hay dos jugadores importantes. Los gobernadores, entre los cuales espero que Kicillof y su equipo de gabinete armen un refugio medianamente piola en la provincia de Buenos Aires, y si es necesario que hagamos una secesión y se separe la provincia de Buenos Aires, y vamos a dejar que vengan todos los que quieran migrar hacia acá, y al mismo tiempo los otros gobernadores y el sindicalismo. Entonces, esos son los jugadores que le pueden poner límite a estos desquiciados. Si no lo hacen, estamos al horno. Y si lo hacen, vamos a ver qué tan rápido podemos ayudarlos a hacerlo.
Juan, abrazo, buena semana.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.
Hablamos en estos días. Juan Valero, día que le escuchaban hablando un poquito de economía y política.